alas de águila. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Es bueno estar juntos una vez más. Ciertamente, disfrutamos el ministerio de nuestro hermano Dani del Mundo, de las Filipinas, el miércoles. Agradecemos a aquellos de ustedes que vinieron y apoyaron la reunión. Bueno, conocernos una vez más, y él ha ministrado para nosotros muchas veces en el pasado, y luego COVID vino. De hecho, debíamos de ir, creo que fue en febrero o marzo de ese año, debíamos de ir a las Filipinas. Nuestros planes fueron cambiados, así que han sido unos cuantos años de que lo hemos tenido, y es bueno tenerlo con nosotros una vez más. Un rápido recordatorio que las reuniones del día de trabajo vienen, y los invitamos que tengan oración sobre las reuniones. Como mencioné el domingo pasado, saben, habiendo crecido en los estados del norte, de los estados de medio, usualmente el día de trabajo o después del día de trabajo que comenzaba la escuela. Creo que fue el día de Memorial. Por ahí la escuela terminaba. En algún momento por ahí sabemos que es un poco más mezclado en estos días. Y cada año que pasa, los itinerarios son reorganizados un poco más. Así que no hay como un día que podemos decir esta semana la escuela comienza. O podemos decir esta mes la escuela comienza. Pero queremos ver. Yo sé que es el día de trabajo, pero sin embargo, lo que queremos hacer, primeramente, las reuniones son orientadas hacia los jóvenes. Todo el mundo es bienvenido, pero realmente estamos queriendo enfocarnos en nuestros jóvenes para la reunión. Así que eso significa que queremos estar en oración por ellos, para que Dios se mueva. Pero también queremos tomar ventaja de la oportunidad en este tiempo, en esas reuniones, para orar por nuestros jóvenes mientras regresan a la escuela, ya sea que hayan comenzado o no. Esa parte del punto, solo queremos apartar ese tiempo para estar en oración por nuestros jóvenes mientras salen para obtener su educación y frotar hombros con otros. Queremos que Dios esté con ellos y que guíe sus pisadas. Así que estén en oración al respecto mientras las reuniones se acercan. Y luego tenemos noticia triste que traerle al cuerpo esta mañana. Nuestro hermano Juan González se fue a estar con el Señor. El Señor vio bien llevárselo a casa, y estamos agradecidos por el tiempo adicional que tuvimos con nosotros. Creo que fue como el 2019 que fue diagnosticado, el doctor dijo, un tumor inoperable. Y no le dieron, dijeron que él no, que él se habría pasado ese año. Creo que un tiempo corto que le dieron, un asunto de meses, prediciéndolo. Y estuvo con nosotros 5 años. Así que agradecemos al Señor por el tiempo adicional que pudimos tener, y sabemos que todos tenemos un tiempo señalado, y sabemos nadie se puede ir a casa excepto que por la mano del Señor, que el Señor lo permita. Y algunas veces somos sorprendidos por estas cosas, no deberíamos de estarlo, porque saben, todos tenemos un tiempo señalado. Hablamos sobre un rapto y un cambio del cuerpo y la venida del Señor, y ciertamente estamos anticipando eso, buscándolo. Y esa es nuestra esperanza, es la esperanza de todas las edades. Pero si el Señor no viene en nuestro tiempo, cada uno de nosotros tiene un tiempo señalado, correcto. Así que no es algo que debería de sorprendernos, no es algo que debería de agarrarnos desprevenidos. Pero habiendo dicho eso, todavía hay un tiempo de lamentación y pesadez Y nunca es fácil, no importa qué tan preparado esté uno, no importa qué tan notificación tengas por adelantado, no es fácil y deja un agujero. Y ciertamente queremos mantener a la familia en oración, a la hermana Ana en particular y a los niños. Y la familia extendida, los amados, manténgalos a todos en oración en este tiempo. Que el Señor los consuele, que les dé fortaleza. Y les dejaremos saber los planes. Cualquier tipo de servicio memorial, no hay planes aún, pero les dejaremos saber después de hablar con la hermana Ana. Manténganla en oración, mantengan a la familia en oración, porque saben, es mitad de la familia, su esposo era un trabajador muy fiel. Y él no se quejaba. Si hay tal cosa como derechos de quejarse, parecía como que él tendría derechos de quejarse. Pero hasta el mismo final nunca fue alguien que se quejaba. Es un buen testimonio que tener. Mantengan a la familia en oración y los tendremos informados sobre cualquier cosa. Otras cosas por el servicio memorial y qué podemos hacer para ayudar a nuestra hermana. Algunos digan alabado sea el Señor. Ok, ¿cómo fue que llegué aquí? Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. ¿Están contentos? Alguien diga alabado sea el Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. En el cielo, tesoro en el cielo, tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, para entrar en el reino de Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Por supuesto, ustedes saben que el ojo de una aguja era un lugar que era una entrada pequeña, a través de la pared que les permitía pasar adentro a la ciudad y por donde los camellos y diferente ganado pasaba para poder llegar ahí. Tenían que bajarse del camello. El camello tenía que descargar su carga y prácticamente arrastrarse a través. Así que es una señal de humillarse uno y de descargarse uno. Es más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Tiene que haber habido debe haber habido mucha gente rica, familia y amigos y lo que sea. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, más para Dios. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Así que Dios va a multiplicar eso en su vida. Va a haber bendiciones en esta vida. Nadie puede dar más que Dios. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras venimos ante ti esta mañana con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios. Padre, primeramente, nuestros corazones están pesados a sí mismos. Es asombroso que podemos experimentar todas esas cosas al mismo tiempo, pero, Señor, no somos los que determinan cómo estas cosas vienen y el tiempo de estas cosas, pero confiamos en ti en todo momento, en todas ellas. Y Padre, sabemos que estás muy enterado del fallecimiento de nuestro hermano, que viste adecuado llamar a nuestro hermano a casa para estar contigo. Nos regocijamos por él, ya no está sufriendo, él ha entrado en su recompensa y Padre, has logrado en su vida lo que te pusiste a lograr. Él ha representado la parte, Señor. Te has manifestado en su vida y te agradecemos por eso, Señor, la vida que fue vivida por el reino, vivida para ti, Señor, con la vida de Cristo desplegada, pero, Señor, al mismo tiempo hay aquellos que son dejados atrás, que todavía están aquí, Señor, y hay dificultades que son encontradas por causa de ello, y además de la pesadez que trae sobre nuestros corazones. Así que pedimos que traigas consuelo y fortaleza a nuestra hermana Ana en particular, Señor, y a sus hijos y su familia, la familia de ella y aquellos, Señor, que lo conocían, aquellos que lo amaban. Y Padre, estamos en gran expectativa que satisfacerás todas las necesidades. Sabemos, Señor, que tú estableciste todas las cosas, pero nosotros debemos de pedir estas cosas. Debemos de hablar estas cosas de que tú hagas cuál es tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y no solo eso, Señor, pero sabemos que necesitas un cuerpo a través del cual trabajar. Así que nos rendimos, Señor, del púlpito a la puerta de atrás. Nos rendimos nuestros miembros a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que proveas para nuestra hermana a través nuestro, que ames a nuestra hermana a través nuestro, Padre, como veas adecuado. Y, Señor, simplemente nos regocijamos que otro ha alcanzado su recompensa y sabemos, Señor, que es que si tardas, que cada uno llegará a este mismo lugar en esta jornada y palabras como estas serán repetidas una vez más. Y Padre, rogamos que recibas honra, que tú recibas gloria. Y estamos agradecidos esta mañana, Señor, de que no estamos sin esperanza como otros. Pero tenemos una bendita esperanza. Tenemos una gran fe que trae esa bendita esperanza. Ahora pedimos, Señor, que estés con el que oye la palabra, que estés con el que habla la palabra esta mañana. Y Padre, ministra nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Y te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que yo sé que esta es una escritura muy familiar y sabemos que, y sé que hemos hablado aún más recientemente sobre ella, pero que queremos tomar una dirección un poco diferente con ella y entra directamente con el tema de tesoro y lo que hemos estado hablando del gran éxodo en el Antiguo Testamento y lo estamos ahora atando al segundo gran éxodo. En el Nuevo Testamento, que es la introducción del reino, y también últimamente con el tercer éxodo, que ustedes y yo estamos parados a la puerta, creo. Así que vimos la semana pasada el pueblo de hijos de Israel dejando Israel en un éxodo, y vimos que el Señor había instruido a Moisés que le dijera a la gente de que era un tesoro peculiar para el Señor, y vimos que el Señor quería cambiar la vista de sí mismos para que la vista de ellos mismos cuadrara con la vista que el Señor tenía de ellos, mirando la simiente que estaba yaciendo ahí en el corazón y no conforme al hombre de carne, porque hasta en cuanto a la carne no hay diferencia entre nosotros y alguien más. Esa simiente que yace por dentro, esa parte de nosotros que vino de él, es preciosa para el Señor. Sabemos que ellos eran una nación escogida de Dios de entre todas las naciones de la tierra, y como tales eran de gran valor para el Señor. Él deseando ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel vio ejemplos de eso en una forma pervertida en Egipto, donde tenían no solo un Dios, sino que tenían muchos dioses y miraban sus dioses como sus proveedores. Y ellos creían en un sentido de que eran un pueblo escogido, creían que fueron elegidos para ser el pueblo gobernante de esa área en particular del mundo en ese tiempo. Y así que el Señor quería mostrarles el valor de ellos para Él, y Él dijo que no solo son un tesoro, sino un tesoro peculiar para el Señor. Y Él los comparó como a los tesoros que se encontrarán en la tierra, oros, plata y diamantes que están escondidos en la tierra, y cuando son hallados, son colocados en una tesorería donde son cuidados, donde son protegidos, donde son, se les muestra gran cuidado y gran admiración. Y en la parábola del Nuevo Testamento esta mañana, este joven rico que hemos visto muchas veces antes, le ha preguntado al Señor Jesús: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y al responderle, Jesús señala que este joven rico está confiando en sus grandes riquezas del mundo. Y se le dice que para entrar en el reino del cielo, uno debe descargarse de las cosas de esta vida, las cosas en las cuales ellos ponen su confianza, las cosas a las que ellas miran, las cosas que son número uno en sus vidas, y que se humillen y lo sigan a Él, y que pongan su confianza en Él en las riquezas del mundo, que pongan su confianza en Él por todas sus necesidades, por todo, por la jornada de ustedes, por el destino de ustedes, por el viaje a lo largo del camino. Así que este joven se acercó a Jesús de la manera correcta. Este, de hecho, toda una historia asombrosa cuando uno lo piensa. Hay varias cosas de ella que son realmente bastante asombrosas, porque este hombre, ustedes no lo hubieran visto. Estamos viendo a la manera en que él se acercó. Ustedes no lo hubieran visto y pensar: oh, esto no va a resultar bien, este hombre se va a ir decepcionado. De hecho, ustedes lo hubieran visto totalmente diferente. Ustedes hubieran pensado: ok, miren a este hombre sincero. Este hombre tiene un genuino deseo en su corazón. Está genuinamente sediento de algo. Y miren su acercamiento. Miren cómo él viene al Señor Jesús. Se está acercando a él de la manera correcta. Lo llama maestro y lo llama bueno maestro. Y le muestra honra y le muestra respeto. Y tiene una pregunta muy sincera en su corazón. Y esa pregunta que está en su corazón está conduciéndolo a estar ahí, ahí mismo. Versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. No, así que no estaba siendo casual al respecto, no era algo que estaba en la lista de cosas que hacer. Si el tiempo prevalece, si puedo llegar a ellos, si siento deseos de ellos, pero estaba a la parte de arriba de su lista esta necesidad que estaba en su corazón, este deseo, esta pregunta que estaba en su corazón, estaba dándole, y él vino corriendo al Señor. Así que hay una urgencia que este hombre está sintiendo en su alma. Y las palabras que Jesús había hablado al pueblo por supuesto, era lo que, sobre lo que hablaba la ciudad. Todo el mundo estaba hablando de este rabí, este maestro que estaba pasando por la tierra. Todo el mundo estaba hablando de las obras que estaban siendo hechas y las palabras que estaban siendo habladas. Y algo estaba jalando del corazón de este hombre, algo por dentro. Era un deseo genuino, era un hambre genuina, era una sed genuina, era una necesidad genuina. Era algo genuino que estaba en él, que estaba extendiéndose por algo que estaba fuera de él. Algo que estaba jalándolo hacia el Señor Jesús. Así que sin duda, cuando oyó sobre las grandes sanidades que estaban ocurriendo y milagros y señales, sin duda alguna, con este joven rico, él está pensando, ¿saben? Estas cosas no han sucedido en la tierra por cientos de años. ¿Saben? Tal vez desde el gran profeta, que el profeta, gran profeta Elías estuvo en la escena, Eliseo y algunos de estos otros. Así que cuando esta pregunta tocó el corazón de este hombre, hay una urgencia en él para hallar la respuesta rápidamente. No está desperdiciando tiempo ni retrasándose. Hay muchas cosas que son muy comendables sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Y haríamos bien en reconocer eso y reconocerlo. Tal vez está preocupado de que Jesús se va a ir a otra área del país rápidamente y que este hombre no va a tener otra oportunidad de verlo por otras cosas que están presionando su atención, por su atención. Es un joven rico y tiene muchas responsabilidades, tiene propiedades. Y por supuesto, esas cosas requieren tiempo, esas cosas requieren energía, esas cosas requieren atención. Tal vez se está preparando para salir de la ciudad en negocios. Y así que él sabe que van pasando viajes y él va a pasar el miércoles y Jesús se irá a otra parte y su oportunidad se habrá ido. Y él sabe que tiene una oportunidad y así que detuvo todo y porque tiene esta pregunta que está en su corazón que necesita una respuesta para ella. Así que vemos que él no solo casualmente se acerca al Señor y no se queda atrás entre la multitud y solo mirar lo que está ocurriendo para ver y encontrarse con el Señor Jesús cada día. Él no está pensando, ¿sabes? Si esto sucede o si aquello sucede, él va a hacer algún esfuerzo. Algo por dentro está empujándolo y él no va a jugar con ello. Ven ustedes, este joven ve que hay una gran necesidad y esa necesidad está por dentro de él. Y esa necesidad, piensen en esto por un momento, amigos, esa necesidad por sí misma está expresándose en la manera en que él va, anda, la manera en que hace cómo contactar al Señor Jesús. No es diferente de ustedes y yo, algo por dentro que empieza a jalar, que empieza a molernos, que empieza a clamar por el Dios viviente. ¿De dónde creen que viene eso? Es algo por dentro y la mente humana irá en esta dirección con ello, irá en aquella dirección con ella, trataremos de razonar, pero no es algo que puede ser satisfecho con razonamiento humano, no es algo que puede ser satisfecho con provisiones humanas, es algo que está clamando por algo sobrenatural, y solo lo sobrenatural puede contestarle. Así que algo por dentro está jalando de este del corazón de este joven, y él siente esta urgencia, debo llegar a Jesús inmediatamente. Así que está expresándose en la manera en que él va a contactar al Señor Jesús. Tal vez ha oído la historia, sin duda alguna, de Job, que tuvo todo y luego lo perdió todo. Pero en medio de su gran pérdida, Job se encuentra con el Señor Dios en un torbellino y últimamente algo es revelado a él y últimamente él dice, yo sé que mi Redentor vive y aunque los gusanos se coman mi piel, aún en mi carne, no en la piel de alguien más, en mi carne, yo veré a Dios. Así que Job sabía que tenía un pariente Redentor. Eso fue revelado a él y Job sabía que él no estaba solo un salvador, y amigos, nos regocijamos en ser tener un salvador, y es una cosa maravillosa y necesaria. Pero Job dijo: yo conozco a mi Redentor, que mi Redentor vive, y así que no solo va a salvarme y tengo que esperar para darme cuenta qué me sucede. Yo viviré de nuevo. Y aunque él se vaya por medio de la sepultura cuando su tiempo señalado llegara, él podía irse por medio de la sepultura ahora sabiendo de que él viviría de nuevo. Y aquí está este gran maestro pasando por la tierra y está declarándole al pueblo cosas que profetas de la antigüedad anhelaban oír y nunca oyeron ellos mismos. Él está declarándole al pueblo: soy la resurrección, soy la vida. Si están buscando vida eterna, yo soy la fuente de ella. Él está declarando: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el pan del cielo, yo soy el maná que descendió en el desierto, que sus antepasados participaron de él, que los hijos de Israel comieron en el desierto. Yo soy ese maná, yo soy el cumplimiento de la serpiente de bronce, de esta serpiente que fue hecha de bronce, que fue puesta en un palo en el Antiguo Testamento, al cual los antepasados miraban cuando eran mordidos por el pecado, y se les dijo: miren esto y vivan. Cuando estaban enfermos, miren esto y vivan. Estaba prefigurándome a mí, que yo vendría, yo sería ese sacrificio. Yo sería ese que el bronce muestra juicio. Yo seré el que será colgado en un poste. Yo seré aquel que estará entre el cielo y la tierra, y cuando me miren a mí, cuando sean mordidos por el pecado, vivirán. Yo soy el que fue ante los pueblos de Israel, que fue ante sus antepasados para guiarlos a la tierra de su herencia. Y este joven sabía que Israel se le había dado una herencia. Él no preguntó cómo puedo obtener este don. Él estaba hablando de un término de una herencia y estaba acostumbrado a esos términos porque los hijos de Israel se les había dado una herencia, y esa herencia estaba en una tierra que había sido prometida. Y ellos sabían que también en esa tierra, últimamente, en los nuevos cielos y nueva tierra, es vida eterna. Sería una tierra de una eterna posesión, sería una tierra de vida eterna, sería una tierra en el reino de los cielos que habría de venir, y ellos estaban buscando que el Mesías viniera como ese rey terrenal. Y así que este hombre vino corriendo a Jesús con un sentido de urgencia. No está jugando, no está desperdiciando tiempo, no solo está jugando a la iglesia, no está preocupado de lo que otra gente piense, lo que otra gente vea. Él quería darse cuenta de cómo encontrar, obtener esta herencia en este nuevo reino del cual Jesús estaba hablando, que viene a los hombres. Él era rico, estaba en lo mejor de su juventud, estaba encima de todo, y él era el gobernador entre la gente, tenía una posición, estaba más o menos en el tipo de posición en el cual Job estaba antes de que todo se le quitara, y él estaba siendo testigo de que este rey entrara a su reino, introduciendo este nuevo reino, y está oyendo sobre el poder y la autoridad de este rey que está siendo usado para en contra de los poderes de las tinieblas, y él ha llegado a ser testigo de esto. Sin duda, él quiere ver estas cosas de las que se está hablando, pero él no quería un testimonio de segunda mano, él quería ser un testigo ocular de ello él mismo, así que quiere encontrar su lugar en este nuevo reino, porque hay un nuevo reino que está entrando a existencia y presumiblemente tiene un lugar en él, tiene una posición en él, y así como a medida este reino está entrando en poder, quiere encontrar su lugar en él, como a medida el reino está parece estar cambiando de manos, el rey está preparándose para entrar en poder, así que él es sincero. ¿Cuántos creen eso? Y él siente que tiene una necesidad desesperada, algo que no puede esperar, algo que no puede ser pospuesto, algo que uno no va a procrastinar sobre eso. Él tiene una necesidad desesperada y esa necesidad está expresándose en él, a medida lo empuja a llegar a Jesús inmediatamente. Amigos, si alguna vez han tenido esa experiencia donde se sienten impulsados a llegar a la iglesia, sienten empujados a escuchar un mensaje, o se sienten impulsados a ir al Señor en oración, y tal vez todo el mundo está presionando contra ustedes, tal vez no tienen tiempo, tienen esta presión, aquella presión, pero ponen todo a un lado porque algo los está empujando y dicen, debo hacer eso. Así que no es algo que puede esperar, sino que es algo que debe ser se debe mencionar inmediatamente. Sabemos que es un hombre que es honrado y respetado entre la gente, y no es un honor falso o respetar o es digno de ese honor y de ese respeto, porque se conduce en una manera honorable, se conduce en la manera del Señor, en la forma del pacto del Antiguo Testamento. Así que para que él venga corriendo a Jesús, y piénsenlo por un momento, de que él venga corriendo, está fuera de carácter para él. Saben, el diablo nos dice lo mismo a nosotros. Si alguien viene corriendo a un altar, si alguien viene corriendo a una iglesia y termina en un altar, el diablo tratará de avergonzarlos, tratará de burlarse de ustedes. El diablo tratará de mostrarles qué tan ridículos se ven y cuán fuera de orden están. Pero si hay algo por dentro de ustedes, ustedes no le pondrán atención a eso, y eso que estén ustedes los empujará, los conducirá a la respuesta que ustedes están buscando. Así que este hombre es honrado, es respetado entre la gente. Él viene corriendo a Jesús, y para que él haga eso como un joven rico es fuera de carácter, porque no es así como un hombre en su posición se conduce normalmente. ¿Saben? Él no anda corriendo a ninguna parte. Y probablemente, ¿saben? Hay etiquetas y hay ciertas maneras de hacer las cosas. Y así que muestra una cierta cantidad de humildad, de que él haga a un lado el decoro, que él haga a un lado y se conduzca de tal manera que demuestra externamente a otro que tiene una necesidad desesperada. Sería inusual, ¿no creen ustedes, que un joven rico tenga una necesidad desesperada? Quiero decir, este es un hombre que muestra confianza, él lo tiene todo. Él tiene un agarre de todo, una comprensión de todo, y ahora está desesperado. Así que no podían encontrar falta con su acercamiento. Quiero que veamos eso esta mañana. Ustedes no podrían encontrar falta con su acercamiento. Él viene rápidamente, él viene humildemente, y está mostrando la correcta cantidad de reverencia, de respeto al Señor Jesús. Él corrió hasta a este hombre. Él corrió hasta él. Ahora, cuando ustedes se tienen a considerar por un momento que este hombre, en los ojos de los líderes religiosos de este tiempo, no solo está fuera de carácter de correr a este hombre, pero corre a este hombre con una pregunta al respecto, y no viene a él de noche como Nicodemo lo hizo, ¿saben? Donde somos familiares con la historia de Nicodemo, y Nicodemo también está buscando la vida eterna y quiere saber cómo recibir eso. Y Jesús le dice que debes nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre una segunda vez? Y Jesús se maravilla de él. Hablamos sobre el hecho de que, bueno, por lo menos Nicodemo vino. Sabe, él puede haber venido de noche, pero por lo menos vino. Este hombre no vino de noche. Él vino a la luz del día. Él no tenía no le importaba lo que otra gente pensaba o cuáles eran sus opiniones. Así que aquellos que lo ven asociándose con este loco rabí, se van a burlar de él, lo van a marcar. Va a ser marcado de este punto en adelante, y es un hombre honorable. Piensen de cómo ha protegido su reputación en una manera buena. Jesús está siendo acusado de haber nacido fuera del matrimonio, de tener un demonio, de ser Belzebú mismo, de ser un falso profeta entre la gente. Y este hombre viene corriendo a él, que demuestra externamente de que él cree que Jesús tiene las respuestas a las mismísimas preguntas de la vida. las mismísimas esenciales y más básicas preguntas. ¿Cómo puedo vivir de nuevo? ¿Cómo puedo continuar a vivir? Y la segunda cosa que notamos sobre él, vino uno corriendo y se arrodilló a él. Así que no solo vino corriendo, pero cuando llegó ahí, él se inclinó ante él. Él se arrodilló ante él. Así que se está sometiendo al Señor Jesús, está mostrando reverencia al Señor Jesús, está mostrando honor, está mostrando humildad a medida dobla su rodilla ante él. Ahora, amigos, eso es tremendo. Poniéndonos algunos de nosotros a este día, venimos a la iglesia con una actitud, venimos con esa mirada, yo no voy a doblar mis rodillas. No. Ya lo has hecho, simplemente no te das cuenta. Te estás inclinando al errado. Él se está sometiendo al Señor Jesús. Él está mostrando reverencia, está mostrando honor. Quiero decir, si esto fuera en nuestro día, Él es el hombre con sus brazos levantados. Él es el Señor. Señor, te amo. Señor, te adoro. Te alabo. Eres digno de toda honra y gloria. Yo he venido para dar a conocer mi petición. Voy a acercarme a ti tan humildemente como pueda porque tú eres digno. Y no está escondiendo esto de nadie. Él no está jugando a la iglesia. Yo he oído testimonio de ministros que me dicen sobre cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y sus testimonios, he oído varios de ellos. Esperé hasta que el servicio terminó y todo el mundo se fue y fui a un altar. Y ahí es cuando el Señor me encontró. ¿Puede eso suceder? Absolutamente, pero hay una gran pregunta allí. Especialmente cuando ves el tipo de vida que le sigue, cuando no está parado por un nuevo nacimiento, que es tu nuevo nacimiento. Tuviste uno, pero es privado. Nadie estuvo allí, no hubo testigos. Eso puede suceder, absolutamente. No estamos hablando sobre eso. De lo que estamos hablando es gente que tienen vergüenza o avergonzados. Así que este hombre se está sometiendo al Señor Jesús. No está deteniendo nada. Él no está escondiendo esto de nadie. Él no está pretendiendo. Como los adoradores hoy que levantan sus brazos al Señor y claman, alabado sea el Señor Jesús, cuando se reúnen a adorarlo, él se inclina ante él demostrando que él cree que este es un hombre de honor, creyendo que este es Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hubo algunos que estaban reunidos ahí que vieron a este joven hacer esto. Y ellos perderían su honor por él. Ellos perderían su respeto por él porque eran críticos de Jesús. Tenían una baja opinión de Jesús. Y por tanto, tendrían una baja opinión de cualquiera que le mostrara honor o respeto. Así que cuando él se inclinó ante el Señor Jesús, él estaba mostrando que en su corazón, él creía que Jesús era digno de este tipo de honor, era digno de este tipo de respeto, era digno de este tipo de reconocimiento. Y él sabe que hay escribas y fariseos y saduceos que lo verán inclinándose a Jesús, que lo verán a él llamándolo buen maestro, y él sabe que esto lo marcará ante los ojos de muchos, particularmente aquellos que están en posiciones de poder, aquellos que están en posiciones de influencia, aquellos que tienen autoridad entre la gente en ese día. Él sabe que esto va a lastimar su negocio. Esto va a... Quiero decir, este es un hombre que es cuidadoso de su reputación. Él sabe que algunos nunca lo llamarán hermano, nunca más, porque están mirándolo como algún tipo de fanático, algún tipo de raro. Pero está dispuesto a hacerlo. ¿Está llegando esto a casa? Así que este joven ha contado el costo. Él piensa. y él cree que Jesús es quien dice que es. Y él cree que él va a recibir la respuesta a la pregunta que está ardiendo en su corazón. Él está convencido de eso. Él sabe que hay un precio que tiene que ser pagado, pero él espera obtener la respuesta de él, y él espera, por tanto, encontrar la manera de heredar la vida eterna, y él cree que cualquiera que sea el costo, vale la pena, y está dispuesto a pagarla. Lo que no sabe aún es que no le gustará la respuesta cuando es dada a él. Él figura que cualquiera que sea el costo, él estará dispuesto y capaz de pagarlo, porque él ha pasado toda su vida hasta este punto haciendo lo que el Señor requiere del pueblo escogido de Israel. Así que él piensa, muy bien, yo sé que voy a ser criticado por algunos y voy a ser reprochado por otros, pero yo haré lo que sea que es requerido, y como resultado yo obtendré la vida eterna, que es mayor que un poquito de reproche que voy a tener que soportar por un tiempo. Yo sé que vale la pena, piensa él. Yo creo que este hombre tiene la respuesta para lo que yo necesito. Versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En otras palabras, él está preguntándole, ¿crees tú que yo soy Dios? ¿Por qué me estás llamando bueno? Solo hay uno que es bueno y ese es Dios. ¿Crees tú que es quien soy? Noten. Este joven rico no se acerca a Jesús diciendo, sabes, estoy esperando de que tú me des un don. Sino está diciendo, yo quiero una herencia. Algo que se nos ha prometido. Este hombre sabe algo acerca de la palabra. Él sabe acerca del pacto del Antiguo Testamento y está obteniendo una probada del pacto del Nuevo Testamento que está entrando en poder. Así que él le dice, ¿qué obra puedo hacer para heredar la vida eterna? Noten, es en un tiempo cuando el pacto de la ley está desvaneciéndose. Es un tiempo de transición, es un tiempo de dar vuelta a la esquina. Y un nuevo pacto va a ser escrito en sangre. Está a punto de entrar a la vista y está a punto de tomar su lugar y está a punto de reemplazar un pacto del Antiguo Testamento que él ha guardado, que él ha honrado y respetado. Pero la sangre no ha sido ofrecida aún. Y por tanto, la sangre no ha sido rociada en el propiciatorio aún. Así que es un tiempo transitorio, por así decirlo. Versículo 19, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y así sucesivamente. En otras palabras, tú conoces los mandamientos. Ahora, él está esperando la respuesta, que la respuesta sea basada en la ley. Y él está guardando la ley. Y así que él pregunta, ¿qué obra debo de hacer? Y Jesús dice, tú conoces la ley, guarda la ley. Versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Toda mi vida. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Otro muy sobresaliente evento que está ocurriendo, que lo van a encontrar casi en demasiados otros lugares en el Nuevo Testamento. Jesús mirándole, lo amó. ¿En qué otro lugar leemos recuentos como este, donde Jesús se detuvo y comienza a mirar a este hombre. No solo está viendo, él está viendo más allá de lo natural, obviamente. Está viendo en el corazón, está viendo motivos y objetivos. Está viendo a este hombre, le está mirándolo. Él se detiene lo que está haciendo y lo observa y lo mira. Y se da cuenta, ¿sabes? Amo a este hombre. Debería de ser uno de mis discípulos. Jesús, mirándolo, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Tesoro dónde? En el cielo. Él tiene tesoros. Tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Noten. Él no dice recoge tu cruz como yo voy a recoger la mía. Toma tu cruz. Hay una cruz para todos nosotros. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Dice, sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que le dijo a los otros discípulos. Tiren su red. Vengan, síguenme. Yo los haré pescadores de hombres. Así que obviamente había algo sobresaliente que Jesús vio en este hombre. Porque lo amó. Y porque tomó tiempo para verlo, para discernirlo, para ver los pensamientos e intenciones del corazón. Así que él lo miró, viendo más profundo que la carne. Él podía ver el motivo, podía ver el objetivo. Y sin duda alguna podía ver muchas, muchas otras cosas. Y hay muchos pocos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento donde la Biblia dice que lo miró. Bien, que él vio a alguien y dijo que lo amó. Él no va a solo decir eso ociosamente. Esto no es filio, esto es agape. Así que cada uno de estos detalles hace la historia tanto más triste realmente, porque uno mira qué tan cercano es esto. Es tan fácil para nosotros con nuestra vista hacia atrás, viendo estas cosas que ya han acontecido, así que lo vemos, vemos la decisión que él hizo, y así que en nuestra mente tenemos una imagen diferente, tal vez de este joven rico o de Judas, ¿saben? Nadie estaba señalando dedos a Judas cuando Jesús dijo que hay uno mojando pan y hay uno que está aquí que me va a vender, que me va a traicionar. Él no dijo, obviamente, es este hombre aquí. Ellos escudriñaron su propio corazón, se cuestionaron a sí mismos. Así que si estuviéramos sentados ahí mientras esto se está desenvolviendo, mientras esto está ocurriendo, hubiéramos pensado, ¿sabes? Es una conclusión de que Jesús les tiene que decir qué tiene que hacer para heredarlo y este hombre lo va a heredar y lo siguiente que sucede, este hombre va a ser uno de sus discípulos, él va a obedecer al Señor, va a hacer lo que el Señor dijo, como estos otros lo hicieron. Miren qué tan sincero es. Miren su acercamiento. Miren el respeto y la honra. Miren la vida que este hombre ha vivido hasta este punto en el tiempo. Una vida que está por encima de reproche. Esto no es alguien que no ha sido probado. Ha deseado guardar la palabra del Señor desde su juventud y lo ha hecho así. Él viene apresuradamente. Él viene con el acercamiento correcto. Él se inclina ante él. Él pregunta sobre cosas que son eternas. Él no está preguntando por un trono, no está pidiendo algo temporal. Está pidiendo las cosas correctas. Él se da cuenta, tengo todo esto y sin embargo, nada de esto me obtendrá lo que me falta, vida eterna. Y no está pidiendo un don. Mostrando de que tiene entendimiento, mostrando de que hay una herencia que es prometida a los escogidos de Israel. Así que se le ha dicho, guarda la ley del Antiguo Testamento. Y él respondió, lo he hecho toda mi vida hasta este día. Algo por dentro sabe de que tiene que ser más que eso, porque él sabe que no tiene vida eterna y sin embargo ha guardado la palabra. Ven ustedes, hay un nuevo reino que está siendo introducido y él está parado a las mismísimas puertas de este nuevo reino. Y como Israel en el desierto, como hemos estado viendo, se les dio una ley por la cual vivir y se les dijo, ustedes vivan de esta manera y yo lo llevaré a la herencia de ustedes, a la tierra que les prometí a sus antepasados. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y la vida eterna está parado ante este hombre, tanto figurativamente y literalmente. La persona de la vida eterna está parado ahí mismo. Y la pregunta de la vida eterna y la manera de lograr esa vida eterna está parado ahí mismo. Y si ustedes y yo estuviéramos parados ahí, hubiéramos oído algo como hermano Daniel, hubiéramos oído algo como estoy dispuesto a hacer lo que sea que se requiera. Él lo ha demostrado. Él no vino escudriñándose así, escondida. Él no vino, recibí el Espíritu Santo, pero no le digas a nadie. Estás soportando el reproche. Él vino rápidamente, se está acercando de la manera correcta, es sincero, no está actuando, no está jugando a la iglesia. Encuentro ninguna falta con el acercamiento de este hombre o su deseo. Si ustedes fueran a ver el deseo, algo en ustedes se hubiera conmovido. Este joven está queriendo el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Miren el acercamiento. Ciertamente este hombre va a obtener la vida eterna. Ciertamente este hombre va a ser llenado del Espíritu Santo. Mire qué tanto lo quiere. ¿Correcto? Miren lo que está dispuesto a hacer. Estoy listo para hacer lo que se requiera, Señor. Así que Jesús ve a este hombre. Él ve algo en él. Y lo ama. Y ofrece hacerlo uno de sus discípulos. Luego Jesús, mirándolo, lo amó. Y dijo, ¿sabes? Solo hay una cosa. Una cosa que te falta. Haz esto y tendrás lo que estás pidiendo. Ve, vende lo que sea que tienes, dalo a los pobres. Y en este acto de dar, tú tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Así que noten, el guardar la ley no estaba siendo acreditada a él como siendo tesoro que está almacenado en el cielo. Vamos, iglesia. Como vimos la última vez, Jesús nos dijo, guarden sus tesoros en el cielo donde la polilla no se come y las cosas no se corrompen. Y este joven dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Ahora, amigos, ¿no es la obediencia a la palabra reconocida a una persona como tesoro almacenado en el cielo? No, no lo es. Jesús le responde al hablar a su mismísimo corazón, sabiendo que en el corazón de este hombre es donde está su tesoro. Y su tesoro yace en riqueza terrenal. Y como hemos señalado numerosas veces ya, no es que una persona no puede tener riquezas y ser redimido o salvo. Esa no es la pregunta o el asunto. Ese no es el problema. La riqueza de este mundo no es el problema. ¿Están escuchando? De hecho, sí se requiere una cierta cantidad de riqueza de este mundo para lograr cosas en el reino de los cielos, aunque Dios no lo necesita. Se requiere cosas para hacer que las cosas sucedan. Y tomar un voto de pobreza no les garantiza una boleta en el reino de los cielos o la vida eterna. O pobreza infligida por uno mismo. Así que el problema de este hombre no era que era un joven rico. ¿Están escuchando? Si ese fuera el caso, Jesús lo hubiera visto y hubiera sentido lástima de él en vez de verlo y amarlo. Él hubiera visto, qué lástima que eres un joven rico. Él lo vio y lo amó. Y luego vio un poco más adelante y encontró cuál era su problema. Encontró qué era lo que él necesitaba hacer. Así que el tener más de las cosas del mundo que alguien más, ese no es el problema. No era el problema aquí y no es el problema esta mañana. Algunas personas tendrán más que otros. Y algunos de los mismísimos que, por tanto, darán más porque tienen más. Podrán hacer más porque tienen más. Pero es cuando las cosas de esta vida son el tesoro de ustedes. Y ustedes lo tienen en su corazón. Cuando se vuelve el tesoro de ustedes, ahí es donde está el problema. Saben, para algunas personas, la familia puede ser el tesoro de una persona. Correcto, como veremos más adelante en la enseñanza de Jesús. Para algunos puede ser su trabajo, o su hogar, o su posición en la sociedad, la posición ante los ojos de otros. Miren, amigos, si este joven rico fuera una iglesia falsa, él lo hubiera dejado. Cuando él se daba cuenta de que lo que estaba haciendo era errado, él se hubiera ido. Me van a echar fuera y decir esto, aquello y lo otro. Van a hacer eso con él viniendo a Jesús ahorita mismo. Él está demostrándolo. Amén, amén. ¿Por qué son las circunstancias de ustedes diferentes que las de alguien más? Pero ustedes no son una cabra. Y no estamos pegándonos topes de cabeza. ¿Correcto? Bueno, yo hubiera recogido mi cruz y seguido a Jesús todo el camino, pero mi familia. Ustedes no creerían cuántas veces he oído eso. ¿Qué debo de hacer? Lo que la Biblia dice. Y así, y muchos de ustedes han hecho eso. No es teórico para ustedes. Ustedes sabían que era cierto antes de hacerlo. Lo hicieron y saben que todavía es verdad. Y Dios les ha dado más. Vamos. Hay una ley aquí. Dios les ha dado más de lo que ustedes rindieron. Jesús dijo que sería 100 veces más. Bueno, cuando mi familia llegue a la ciudad, obviamente no puedo venir a la iglesia. Tengo que estar con mi familia. Usted es comprometedor. Acabo de decir eso absolutamente. ¿Por qué querrían ellos lo que tú quieres cuando tú ni siquiera lo quieres? Bueno, ¿qué van a pensar ellos? Si vienen y yo voy a la iglesia, ¿van a pensar que crees en lo que estás haciendo? Escuchen, si ustedes llegaran a visitarlos y hay un juego de fútbol y son fanáticos del deporte, ¿dónde creen que estarían? No les importarían sus sentimientos. Ellos estarían en el Super Bowl. Y ustedes no parpadearían. Ustedes entenderían. Vamos, amigos. Bueno, solo les estoy mostrando el amor de Dios. Les están mostrando compromiso. Bueno, Alguien diga aleluya, alabado sea el Señor, amén, oh my, algo. Pero yo hubiera recogido mi cruz y seguido a Jesús todo el camino, pero mi familia, pero mi trabajo. Yo vendría a la iglesia el domingo, pero mi trabajo. ¿Quieres decir que Dios no puede hacer un camino para que tú vengas a la iglesia? O mi hogar, o mi posición en la sociedad, o mi posición ante los ojos de otros. Cualquier cosa que atesoras por encima y confías por encima del Señor Jesús mismo es el problema. Y todos seremos probados y sometidos a pruebas sobre eso. Hay cosas que deben ser hechas para terminar la gran comisión, para alcanzar la última simiente. ¿Saben? La última simiente que entra en el reino, en el tiempo del fin, serán los más caros en todo el tiempo. Se requieren grandes recursos para llegar el mensaje al pueblo a lo largo del globo en este día. Y sabemos que no es suficiente enviar un panfleto, un libro o una cinta. Necesitan ver a Dios en carne. Así que hay cosas que debemos hacer que requieren recursos para hacer este trabajo. Así que claramente Jesús no está diciendo aquellos que tienen recursos, ellos no van a poder entrar en el reino. Será muy difícil que ellos entren en el reino. Quiero decir, aún solo darle a César lo de César, ¿no tienes que tener algo que dar? Así que si todos nosotros apenas la estuviéramos pasando, si tan solo pudiéramos apenas mantener las luces encendidas, y sabemos que muchas veces comenzamos de esa manera, pero no permanece de esa manera. Pero que apenas le estamos logrando, ¿cómo vamos a llevar esta palabra a las manos y corazón de la gente? ¿Cómo vamos a poder cuidar de las necesidades del cuerpo local si no fuera por los recursos que hay en las manos del pueblo del cuerpo local? Así que el asunto no son recursos. El problema no es riquezas, sino confiar en riquezas. Espera un momento, hermano Doug. Tú dijiste que necesitamos recursos. Así que no estás diciendo que estamos confiando en nuestros recursos. No, estamos confiando en el que provee los recursos. Estamos confiando en el que provea. Y él lo hace. Y él lo hará. Él proveerá lo que es necesitado. Pero él nunca prometió prometer lo que tú deseas sabemos que la medida de nuestra espiritualidad no es la medida de los bienes del mundo o la cantidad de las cosas que tenemos. Y como vimos recientemente, algunos tendrán más que otros en esta vida y en la vida venidera. No todos tendremos la misma herencia al otro lado. Pero Dios no nos dará más de lo que podemos manejar en esta vida, con lo cual Él puede confiar en nosotros. Y Dios tiene un plan. Y así que Dios nos equipa con lo que es necesario para poder llevar a cabo su plan, ¿correcto? Y hemos aprendido a estar contentos con nuestra asignación en la vida, y nos damos cuenta que no hay mejor lugar donde estar que donde Dios quiere que estés. Ahora podemos ir al otro extremo aquí por un momento y podemos encontrar, de hecho, déjenme hacer este punto primero. Encontramos que dar a otros es acreditado a tu cuenta como almacenar tesoros en los cielos. Así que tú almacenas tesoros en los cielos al darle a otros, al hacer por otros. Se nos dice que la vida eterna es vivir tu vida por otros, es perfectamente vida eterna. Ustedes pueden guardar toda la palabra y deseamos hacer eso. Y es una cosa maravillosa, pero no es un tesoro. Ustedes, que ustedes guarden la palabra no es un tesoro. Ustedes no están guardando algo en el cielo porque guardaron la palabra. Cuando lleguen al otro lado, no van a, su tesoro no va a ser, hice esto, hice aquello. Ese no va a ser su tesoro. Ustedes guardarán su palabra si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Sabemos que van a cometer errores y se arrepentirán de eso y cometerán menos errores. Pero eso no es un tesoro. Eso es solo ser parte de ser un cristiano. Bueno, me he visto correctamente, hermano Doug, y no mato y honro a mi padre y mi madre, y no estoy deseando, no soy codicioso. Maravilloso. Pero eso no es tesoro. Y la vida eterna de ustedes no es basada sobre las obras de ustedes. Pero el tratamiento que damos a otro es tesoro almacenado en el cielo. Y vivir tu vida por otros es vida eterna. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra, todo estaba yendo muy bien hasta este punto. Ahora de repente, esta es la primera cosa negativa que tenemos. Él fue afligido por esta palabra y él estaba genuinamente triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no era que tenía muchas posesiones. El problema era de que no estaba dispuesto a partir de ellas o a dejarlas. Él estaba verdaderamente triste porque estaba buscando la vida eterna y él totalmente esperaba poder hacer lo que el Señor decía que necesitaba hacer. Él guardó los mandamientos. Él tenía un registro de poder hacer lo que la palabra decía que hiciera. Él pensó que sería como otros 10 mandamientos. Pero cuando oye esto, está afligido. ¿Ven ustedes el mismísimo tesoro que está en su corazón? A él se le dice, tú debes ceder ese tesoro para obtener la vida eterna o rendir ese tesoro. Tú atesoras las cosas que tienes. Tú atesoras el prestigio. Tú atesoras la posición, el honor que viene con tus riquezas. Debes rendir eso para obtener la vida eterna, se le dice. Ahora ustedes pudieran preguntar, de hecho se le hubiera requerido de que rindiera todo lo que tenía. La respuesta que tengo es que no sé, pero sé como Abraham, cuando Abraham se le dijo que ofreciera a Isaac, sabemos que Dios no le requirió que ofreciera a Isaac, pero lo que requirió es de que Abraham estuviera dispuesto y Dios lo probó en su vida. Así que pudiera muy bien ser que el hombre dijo, muy bien, he llegado a este punto y sabes que estoy listo a partir con eso, estoy listo para hacerlo. Y Jesús dijo, ok, muy bien, espera, no tienes que hacerlo, pero quería asegurarme de que estabas dispuesto a hacerlo. En otras palabras, no es una condición. Si lo fuera, entonces todos nosotros tuviéramos que haber dado todo lo que tenemos o rendido. Hermano Baker, yo recibí el Espíritu Santo. ¿Qué hiciste? Di todo lo que tenía. Bueno, ¿qué si no tenías nada? Así que la pregunta es, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer? Y he oído he oído esas palabras mencionadas en el preservicio, en las oraciones, en el servicio de cantos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Con todo en nuestras vidas, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer o no hacer? ¿Estamos preparados a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas? Vamos, amigos, ahí es donde las cosas se ponen en serio, sin excusa alguna. Este hombre tenía excusa. Todo mundo tiene una excusa. Ninguna excusa. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas o no? Bueno, yo lo haría así. Ven, es de esta manera. Tienes que entender, yo recuerdo, esto no es una cosa mucho menor de importancia y cosa menor de y mucho menos ejemplo, pero ilustra. Yo recuerdo cuando hice la decisión de mi esposa y yo de que yo de obtener una educación de en el campo de electrónica para que yo pudiera tener las habilidades que se necesitaban para proveer para mi familia. No fue una decisión fácil y no fue una decisión popular entre mi los miembros de mi familia. Yo nunca oí nada de la familia de mi esposa y estoy seguro de que la mamá de mi esposa estaba involucrada, pero la gente en mi familia estaba diciendo, mi familia, que yo era egoísta y mira por lo que estoy haciendo pasar, mi familia van a tener que vivir bajo dificultades. De hecho, hemos estado viviendo bajo dificultades. Soy un hombre blanco y vivo en California. Caso cerrado. Paga mínima. Y en la cara California. Bueno, nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer. Pudiéramos haber sido ganadores en los juegos de espectáculos de juegos que tenían de que adivina el precio de las cosas en el supermercado. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que las cosas costaban. Sabíamos hasta el centavo cuánto costaban las cosas, porque no quería llegar a la caja registradora y tener que poner cosas de regreso porque no tenía suficiente dinero para pagarlo. Así que sabíamos cuánto costaban las cosas y sabías antes de que fueras cuánto las cosas iba a comprar. Así que eso significaba que, ¿sabes? Si ibas a Safeway, tenían productos que llamaban Scotch Bite, que son genéricas. Un producto de menor precio, que no tiene la marca. Hicieron shampoo, eso significaba que comprabas todo un galón por $1, pero se requería un galón para lavar tu cabello. Significaba que no estaba bebiendo Starbucks. Ahora, este no es una queja. Si estás viviendo en el nivel de pobreza en América, estás mejor que mucha parte del mundo. Estás mejor que mucha gente que está viviendo en muchos lugares de África, en México, al sur de la frontera aquí. Este no es una fiesta de lástima. Tendemos a compararnos unos con otros en vez de compararnos con lo que últimamente tenemos. Miramos lo que alguien más tiene y eso determina si, ¿saben? Si tenemos lo que pensamos que deberíamos de tener o no. Si estamos viendo lo que tienen los Joneses o los vecinos. Así que significaba, ¿saben? No tener estas ciertos productos y no usar ropa de diseñador, esto o lo otro. Significaba comprar ropa en la tienda de segunda mano de vez en cuando, no sabiendo, no teniendo un colchón. Cuando una cuenta llegara, ¿cómo lo vas a manejar? Solo confiabas en Dios. Algo por lo que orábamos, poníamos al Señor primero y nunca vimos hacia atrás. Pero aquí está todo el punto, todo esto para llegar a este punto. No puedo decirles cuántas veces otra gente con la que yo me cruzaba, mientras estaba en medio de... Y yo no soy el único. Yo sé que el hermano Eli ha hecho eso. Yo sé que muchos de ustedes, hermano Joel, yo sé que muchos de ustedes han hecho sacrificios. Mi hijo Mike está en el camino, está sacrificando por un oficio para su familia, correcto. Y hay leyes que están en efecto que dará resultado, correcto. Así que la gente venía a nosotros y decía, ¿sabes? Es maravilloso lo que estás haciendo. Yo simplemente pienso que es maravilloso que estás obteniendo un grado y vas a tener un oficio y vas a poder proveer para tu familia. No vas a estar en el negocio de restaurantes. Ya no vas a llegar a casa oliendo a papas fritas todo el tiempo. No es que hay algo malo con eso, pero que no estás trabajando en un lugar o si no lo posees, no hay mucho dinero que ser ganado en ese negocio. Vives de cheque en cheque, así sucesivamente. Y si ese es nuestro llamamiento, ese es nuestro llamamiento, pero yo no creía que era el mío. Así que de todas maneras, entonces la palabra pero entraba. Pienso que es maravilloso que estás haciendo eso, pero yo nunca podría hacer eso. Es diferente para mí. Por esto es que yo no podría hacerlo. Yo tendría que detenerme. Y yo era impopular con mucha gente porque después de un tiempo, yo no nunca dije nada al principio, pero después de un tiempo me cansé de ser insultado. Estaba siendo insultado. La gente me decía, es fácil para ti, pero sería difícil para mí. Y yo tuve que decirles, es difícil para mí. Y no sería nada más difícil para ti que lo es para mí. Simplemente estamos dispuestos a pagar el precio. A eso se reduce. Cuentas el costo, figuras que tengo que hacer y lo haces. Pero ya sea que tenemos mucho o tenemos poco, confiamos en el Señor. Así que digo esto para dar vuelta todo el círculo a otra dirección en un momento. Vamos a terminar aquí en un momento, pero yo he visto gente comidos por orgullo viviendo qué tan pobres pueden vivir y qué tan humildes pueden vivir y qué tan humildes pueden vestirse ante los ojos de otros. He visto gente que simplemente es una insignia de honor, que todo lo que poseen vino de Goodwill. A mí no me importa si lo obtienes en Goodwill o no. ¿Qué importa? Correcto. Ese no es el problema. Pero tú puedes ser tan culpable ante los ojos de Dios de almacenar tesoros terrenales para ti mismo como la persona que es rica y posee 5 casas y no da un centavo para ayudar a nadie. Dices tesoros terrenales, sí. Orgullo religioso, deseando la estima de otros por encima de todo lo demás, queriendo aparecer espiritual ante los ojos de otros, popularidad entre los ojos de otros. De hecho, confiando en su voto de pobreza para la justificación que ellos reciben ante los ojos de Dios. En otras palabras, Dios tiene que darte vida eterna, porque mira, estoy viviendo esta vida pobre, ¿sabes? Así que no es solo lo que posees, sino que es como ves lo que posees. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La traducción, él dijo, no puedo ceder eso y servir a Dios. No puedo vivir sin toda mi tierra. No puedo vivir sin mi posición entre la gente, si su confianza y su dependencia estaban en las cosas de esta vida. Versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Una vez más, no está diciendo que la gente rica no puede entrar en el reino de Dios, pero muchas veces la gente que persigue riquezas han hecho riquezas su enfoque. Y por causa de eso, bien difícilmente entrarán al reino de Dios porque confían en riquezas. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Tenemos unas escrituras que vamos a introducir y vamos a terminar y regresaremos y seguir un poco más esta noche. Malaquías capítulo 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Yes. Y para los que piensan en su nombre. Y los que piensan en su nombre. Así que todo lo que hacemos por otro es siendo registrado en un libro en el cielo. Todo que hacemos en contra de otros está siendo guardado en un libro de otro, en el cielo. Y el deseo de un cristiano es hacer la vida un poco más fácil para otros. ¿Y saben qué es? Pensamos, muy bien, finalmente tenemos la verdad. La verdad nos ha encontrado. No tenemos que vivir como las denominaciones donde hay una mejor manera. Hay un mejor entendimiento que podemos tener de la palabra de Dios. Y con ese conocimiento y con esa revelación viene vida para poder, para vivir una mejor vida, para vivir una vida de cristiano. Así que eso es lo que estamos pensando y en eso estamos enfocados. Y luego nos damos cuenta que hay gente que solo quiere escoger, la gente que solo quiere ser crítico, gente que solo quiere encontrar falta. Nos preguntamos, ¿están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando? Porque es tan anti-palabra, es tan anti el ejemplo que fue vivido en nuestro día, es tan anticristo. No es el tipo de vida que Cristo vivió. Él no anduvo por ahí quejándose y encontrando falta y tratando de poner gente fuera. La gente de esa, como esa llegará finalmente a algún lugar donde tienen que dejar la iglesia, porque la iglesia no es suficientemente buena para ellos, para medir la iglesia en términos de lo que hace por ti. En vez de tú decir, estoy aquí para poner mi hombro detrás de la rueda, ¿qué puedo hacer para adelantar la obra que Dios ha colocado aquí? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Cómo yo puedo ser parte de la solución y no parte del problema? ¿Cómo puedo ser un engranaje en la rueda y no ser un problema en la rueda? Si no conocen la palabra, está bien. Si todo mundo tuviera esa correcta actitud, ¿qué pudiera lograrse? En otra manera de decirlo es, ¿qué no pudiera lograrse? ¿Cómo puede una iglesia de esa manera lograr? Una iglesia que está constantemente enfocada en soluciones, constantemente enfocada en, déjame ayudar a mi hermano o a mi hermana, déjame ayudar a mi pastor, déjame ayudar al director de canto, déjame entrar orado para que él no tenga que presionar y presionar desde el principio del servicio. Porque es que la gente se siente impulsado a encontrar falta. ¿No saben ellos que hay un libro que está siendo guardado de todo eso? ¿No saben que eso es todo va a ser tocado de regreso un día y que va a haber una recompensa por eso? ¿Pero qué de aquellos que están haciendo cosas por otros? Que están almacenando su tesoro en el cielo. Y cosas están siendo escritas en el libro de los cielos. Última escritura, Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesús dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él quiere darles el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceros bolsas para que no se envejezcan. Esa es la analogía. Es, se está refiriendo al hecho de que la gente llevaba bolsas que eran cosidas dentro de sus ropas y esas bolsas eran usadas para llevar cosas valiosas, llevaba dinero, llevaba tesoro algunas veces. lo cosían al borde de su ropa. Algunas veces la cosían dentro de una bolsa que llevaba dentro de tu ropa. Y así que Jesús dijo, haceos bolsas que no se envejezcan. Así que no, que la bolsa dentro de nuestros tesoros, ropa que estaban en el cielo, dice, bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polía destruye. Así que una vez más, esa misma analogía está diciendo, almacena tu tesoro en el cielo donde no se va a corroer o corromper. No tienes que preocuparse de que sea robado. No tienes que pasar todo este tiempo tratando de figurar cómo obtenerlo. Y ahora tienes que pasar más tiempo para figurar cómo aferrarte a él. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará enfocada tu mente. Ahí va a estar enfocada tu atención, correcto. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que si estamos almacenando nuestro tesoro en el cielo, tendremos mente celestial. ¿No es así? Pongámonos de pie. Si los músicos pudieran venir. Hay una voz llamándome desde un viejo árbol. Susurra, acércate a mí. Deja tu mundo muy lejos. Hay nuevas alturas que escalar y un nuevo lugar en mí encontrarás. Porque lo que sea que se requiera para acercarme más a ti, Señor, eso es lo que yo estaré dispuesto a hacer. Y lo que sea que se requiera para ser más como tú, eso es lo que yo estaré dispuesto a hacer. Yo cambiaré luz del sol por lluvia, consuelo por dolor. Consuelo por dolor. Eso es lo que yo estaré dispuesto a hacer. Porque lo que sea que se requiera para que mi voluntad se quebrante, eso es lo que yo estaré dispuesto a hacer. Cantemos eso de nuevo.